Grandiosas.
Porque siempre hay una historia que contar.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a Grandiosas, donde escucharás historias de mujeres inspiradoras, potentes, imparables. Soy Amaranta Soto y te saludo a nombre de Monique Fernández, que me acompaña en los micrófonos, Ares Muñoz en el apoyo de producción y del alquimista de los controles técnicos de Radio UDG, Hugo Molina. Esta noche Grandiosas te comparte una historia literalmente de altura. Queremos dedicar este programa a la comunidad musulmana de Guadalajara, pero sobre todo a las mujeres imparables que gritan, brincan y exigen, y sobre todo luchan por justicia, no solamente el 8 de marzo, sino todos los días en cualquier parte del mundo. Ella fue sobrecargo de aviación y durante su paseo por los cielos conoció distintas culturas que le expandieron la visión que tiene del mundo. Viviendo en Francia, Argelia y Túnez, se casó con un egipcio y se convirtió al Islam. Ella forma parte de la comunidad musulmana de Guadalajara. Es activista para dar a conocer el dolor y la barbarie que viven las mujeres en el conflicto con Palestina, y esta noche nos abre su corazón, una historia que te comparte sobre un pedacito de su historia como mujer, madre, pero principalmente sobre su lucha. Ella es Diana Castañeda Íñiguez, mujer maravillosa. Comenzamos.
Diana Castañeda, la mejor presentación la puedes hacer tú, una mujer con mucha fuerza en estos tiempos que se requiere esta fortaleza conciliadora, esta fortaleza de paz, ama de casa, tapatía, también musulmana. Platícanos,
hola, Diana. Y hola, Amaranta, muchísimo gusto. Pues sí, mi nombre es Diana, mexicana, tapatía, como dices, nací en Guadalajara, tengo 32 años, soy ama de casa, soy mamá de dos niños, de dos pequeñitos de 2 y 4 años, estoy casada, soy musulmana conversa desde 2017, mi conversión la hice en Francia, en una temporada que estuve allá viviendo, y pues, o sea, eso es en general quién soy, o sea, mi presentación. Pues soy una mujer, me considero alguien empática, pues aquí en busca de seres humanos que puedan sumarse, a luchar por lo que es justo y lo que es correcto. Pues te agradezco que me hayas reconocido y que me des la oportunidad de estar en esta entrevista.
Diana, platícanos cómo es la historia de tu vida. A veces es como un poco complicado, estamos acostumbrados a que las mujeres triunfamos en lo político, en lo empresarial, en esto, ¿no? Pero, sin embargo, hacemos otras muchas labores y tenemos... Cada mujer es especial desde el espacio donde habita. ¿Cómo fueron tus primeros pasos aquí en Guadalajara?
Pues mira, soy hija de un matrimonio que ya en este momento están divorciados, pero fue un matrimonio de escolar, fueron profesores mis papás. Ahora ya están jubilados y están divorciados. Pues yo fui a la escuela con ellos, o sea, desde que nací, pues siempre fue cosas escolares, ¿no? Siempre, hasta la secundaria, porque ellos eran director y maestra de una primaria. Pues crecí con una infancia pues muy similar a la de muchos niños, digamos, felices. Después en la secundaria pues ya fue como tengo una hermana que me lleva un año, entonces siempre fuimos juntas a la escuela y siempre éramos las de los diplomas, las de que tienes que sacar puro 10 porque eres la hija del director y de la maestra. Afortunadamente mi hermana sí lo fue, sí, ella sí fue muy inteligente siempre. Pero yo sí fui un poquito más, era inteligente, o sea, no me pongo ahí el papel de burrita o así, como nos decían antes, pero sí era poquito, o sea, era de 8 y así, y sí, todo el tiempo fue hasta la prepa, así.
¿Y creciste acá en dónde, en qué parte de la ciudad de Guadalajara creciste? ¿Solo eran tú y tu hermana también?
Sí, solo éramos ella y yo, no vivimos en la ciudad, o sea, vivimos siempre en un pueblo fuera de la ciudad, pero siempre íbamos a la ciudad, a partir de la secundaria íbamos a la ciudad a la escuela, y pues es irrelevante, un poquito irrelevante dónde, pero sí fui a la universidad en la vocacional, la prepa, en la boca, y pues terminé la prepa y sí hice examen de admisión para la universidad, pero en realidad no tenía pues un rumbo muy, muy fijo, no tenía, o sea, las materias de orientación vocacional que nos dieron en la prepa no me funcionaron mucho, entonces yo no sabía exactamente como qué estudiar. Sí, como veía a mi hermana que ya estaba en ese tiempo, estaba en nutrición, en el CUCS, pues dije yo, pues también algo de la salud, y dije, pues odontología. Y pues hice el examen y no quedé. Repetí el examen, pero ahora para diseño industrial, o sea, nada que ver. Y tampoco, o sea, entonces, pues la verdad me pues busqué algo que hacer, ¿no? En ese inter, ya como que me deprimí poquito y dije, no, no, ya no voy a hacer examen otra vez, me voy a meter a estudiar otra cosa. Y fue ahí, pues yo vivía cerca del aeropuerto y veía los aviones. Entonces dije, quiero ser sobrecargo. En ese momento dije, quiero ser aeromoza. Después ya supe que no son aeromosas, o sea, son sobrecargos. Y pues sí, me investigué escuelas de aviación y ya pues te hacen un curso de un año para darte una licencia, hacerte un examen médico. En este lapso, pues te enseñan las partes del avión, cosas técnicas del avión, pues varias materias como de primeros auxilios y de seguridad aérea y todo eso, hasta que, pues bueno, me dieron mi licencia y inmediatamente a hacer entrevistas. Y la primera entrevista que hice fue en Aeroméxico, pero Aeroméxico requería visa y yo no tenía visa. Entonces me dijeron, no, las que no tengan visa, bye bye. Y en ese momento, justo ese día, había en otro lugar cerca, ahí en el aeropuerto, entrevista para Viva Aerobús. Y pues fui, ¿no? Fui a calar mi suerte y quedé. Inmediatamente quedé en la aerolínea y pues ahí estuve trabajando. Sí. Trabajé durante 6 años ahí, y pues sí, hay por ahí una situación que ya te conté, en los años que estuve trabajando ahí, referente a la aviación y los musulmanes, que tienen una relación un poquito que choca.
Sí, se empezó a complicar mucho políticamente y todo lo de estos vuelos, ¿no? A partir de fechas históricas que nos traen también hasta acá, ¿no? Hasta este momento. Platícanos. Sí, a ver, tuviste trabajo, ya estuviste de sobrecargo y de ahí empiezan tus primeros viajes.
Sí, bueno, pues hacíamos los vuelos en ese entonces de Viva, solamente eran México y algunos vuelos a Estados Unidos. Pero siempre la aviación en todos lados, en todos los países, pues ha estado muy reglamentada o muy basada en las leyes de los Estados Unidos. Entonces, bueno, la verdad te estoy diciendo de países de América Latina y de Europa, pero desconozco si de Asia para allá es igual.
Y que cambiaron dramáticamente, ¿verdad? Ahora con el 11 de septiembre.
Sí, bueno, eran muy, muy específicos con eso, con ese tema del terrorismo, sobre todo de qué metes, hasta los mismos pasajeros ya se les ha prohibido ciertas cosas que no puedes pasar por los filtros, derivado de este miedo, que digamos que inició desde los atentados del 9-11, a los que se les culparon a dos, no sé cuántas personas, hombres que tenían nombres árabes y eran musulmanes, o sea, entonces, pues ahí ya se empezó a revisar mucho más, sobre todo hubo hasta registros de todas las personas que residían en los Estados Unidos, un registro del gobierno, donde todos tenían que ir a fin, cualquier árabe que entrara o cualquier, o sea, sí, de raza árabe que entrara a los Estados Unidos o viviera en los Estados Unidos, tenía que ir a poner una huella, o sea, como registrarse para estar así como la policía, estar bien al pendiente de ellos, o las incluso, pues, en ese momento también habían comunidades árabes, mezquitas y demás en Estados Unidos, y a todos parejo ir a tomar sus registros digitales y estar como más al pendiente. Entonces, por este motivo, o por esta, pues no sé cómo llamarle, porque es una, bueno, es un tipo de discriminación, o sea, empezó tanto el miedo en la aviación hacia los árabes musulmanes o a los que usaban turbante, a las mujeres con hijab, que es el velo que usamos, o con rasgos físicos como de árabes o pakistaníes o Afganistán, o incluso los de India también, ahí salieron perjudicados. Pues se les revisaba con mayor energía, ¿no? Más enérgicamente. Y en la materia de seguridad aérea que dan las aerolíneas reglamentariamente, pues me tocó un chico que pues ya falleció, entonces no me siento con el derecho de hablar mal de él, pero lo único que puedo decir es que, pues, no sé, no estoy segura si era israelí o tenía alguna pareja que fuese israelí, pero él usaba su kipa. La kipa es el gorrito que usan los judíos. Pero este chico, pues, no usaba seguridad aérea y con los hechos actuales nos podríamos imaginar más o menos lo que podía decir él. Hacía mucho énfasis en la gente musulmana, mucho, mucho énfasis, y podría decir que sí nos fomentaba algo de rechazo a la gente, como fijarnos más en el aspecto de estas personas. Como te digo, los vuelos eran domésticos, o sea, no, pues, yo no recuerdo alguna vez haber transportado a algún árabe, o sea, que fuera de mi conocimiento. Entonces, pues no llegué a como a discriminarlo yo, ¿no? Pero sí entraba en mi pensamiento eso. Hasta que conocí algo del Islam, empecé a darme cuenta que, pues, no estaba del todo correcto.
Estás escuchando Grandiosas. Estás escuchando Grandiosas.
Estás escuchando la historia de Diana Castañeda Íñiguez, activista y comunicadora de la situación y conflicto en Palestina.
Quiero describirle a la gente que está escuchando Grandiosas en este momento que tú tienes el velo, el...
Sí.
Tú tienes la indumentaria, el velo, la vestimenta, eres de Guadalajara, pero también has adaptado a tu vida, a tu ideología, cultura, creencias y tu forma de vida también.
Sí, claro, bueno, yo le comentaba a Moni, cuando nos conocimos, que pues yo no soy activista de hace mucho, sino desde que se hizo tan viral y tan famoso esto de Palestina desde el 7 de octubre, he estado constantemente, o sea, mi vida cambió totalmente. Mis redes sociales eran de lo más común y corriente. Yo compartía cosas de maternidad, de psicología y demás, hasta memes. Pero fue tanto el impacto que causó en mí como ser humano, y además de conocer muy básicamente lo que estaba pasando en Palestina por medio de mi esposo, porque mi esposo me platicó. De ahí fue cuando pues, me surgieron las ganas de empezar a postear, de no parar. No he parado desde el 9 de octubre, no he parado de publicar cosas que suceden todos los días en Gaza. Todos los días no ha parado esto. Me siento con la responsabilidad moral, con la responsabilidad humana de decirle a mis amigos y a los que me siguen en mis redes sociales que tenemos que despertar la humanidad que hay en nosotros y no simplemente decir es un conflicto, que no es un conflicto, es un genocidio que no está, o sea, que vemos muy lejano, pero en realidad lo que está causando este genocidio es una ideología peligrosa, una ideología que asesina, que maltrata, humilla, golpea de las peores formas, y está aquí, o sea, la tenemos aquí en Guadalajara, la tenemos a la vuelta de la esquina, y lo puedo demostrar en muchos oportunidades. Se han visto pues manifestaciones en las redes sociales y aquí mismo, cuando pintamos un mural con la bandera de Palestina y unos niños pidiendo cese al fuego y poniendo que los niños de Gaza no son una amenaza, y llega una persona a tachonearla y a rayar, en lugar de las caras tristes de los niños, les puso unas caras felices que daban mucho... como que, o sea, ¿por qué los pones felices si no están felices? ¿Sabes? O sea, y unas estrellas de David, y bueno, era obviamente un sionista. El sionismo es una ideología de segregación racial, una ideología de estas personas que se creen elegidos por Dios. Se cree en el pueblo elegido por Dios y que menosprecian y deshumanizan a los palestinos simplemente por creerse que son superiores. Y eso es algo que está vigente aquí, que está presente aquí en Guadalajara. Y yo no soy así, ¿sabes? O sea, me di cuenta... De octubre para acá me di cuenta que, y me siento feliz de no ser así, de no ser parte de eso, de no, pues de haberme dado cuenta de que esto es muy peligroso, de que tenemos que hablar, tenemos que denunciar lo que está sucediendo. Es el primer genocidio documentado en vivo y el más mortal que ha existido. Y el no hablar sobre ello, pues simplemente es inaceptable.
Diana, me llegan mucho tus palabras, porque está esta parte de decir no a la guerra, ¿no? Pero también es un conflicto bien antiguo y que parece que se complejiza. Y también estamos en un tiempo, ya nos... han dicho algunas otras entrevistadas, ¿no? Estamos en la era del TikTok, del Instagram, del Facebook, redes sociales, todo va rápido, y entonces como pareciera que es un archivo que se traspapela, ¿no? Sin embargo, ¿cómo condensas, ¿no? Este derecho a la diferencia y este derecho a la libertad de culto, ¿no? Que Ahorita nos hablas, bueno, son discriminados por su fenotipo, que es el tipo de cabello, color de ojos, color de piel, proveniente de ciertos lugares, hay cierta discriminación. Pero cuando crece esto, decir, bueno, y esta religión, y este derecho de habitar un territorio, y en lo particular contigo, ¿cómo te llegaron estas, incluso antes de octubre, cómo te llegaban estos mensajes, ahora siendo tú que adoptaste la religión musulmana?
Bueno, mira, yo como les comentaba, yo me fui, al renunciar a la aviación, me fui a vivir un año a Francia, específicamente en París. Ahí vi, o sea, ahí se ven familias musulmanas, o sea, simplemente al salir a la calle. Entonces era lo más normal ver una más, ¿no? Una hijabi más, ¿no? Una mujer con velo más. Pero pues inmediatamente te identifican como musulmana, o bueno, en ese caso, magrebí, que son los marroquíes, los argelinos, los tunecinos, que son los que comúnmente hay más en París. Entonces, para mí, mi conversión fue, digamos que sencilla, al utilizar el velo, pero una vez que llegué a México, sí comencé a notar la diferencia de cómo me veía la gente. O sea, me empezaban a ver como muy raro, iniciando desde mi familia, ¿no? Como que, ay, ¿por qué traes eso en la cabeza? Ay, ¿qué ideas te metieron? Ay, los musulmanes es que no sabemos, es que son terroristas. Y bueno, las concepciones que tenían aquí mis familiares y amigos, pues eran no entenderla, ¿no? Porque pues aquí mayoritariamente hay católicos, entonces es como un sacrilegio cambiar de religión. Socialmente, pues me notaban como, o sea, me preguntaban siempre si hablaba español, entonces pues había variedad de reacciones al verme. Pues algunos les parecía, ay, qué bonito, ay, qué bonito te ves, ay, si eres mexicana, pero ay, qué bonito se te ve tu velo. Y otros, no sé, hasta pasando por la calle, ¡Cristo vive! Cosas así, gritando, ¿no? Es algo muy extraño, porque es un simple pedazo de tela que cubre el cabello. Y pues las ropas tal vez un poco más holgadas, no enseñar el cuerpo, a veces causa mucha, no sé, curiosidad o incluso juicios de personas que desconocen la religión o la cultura de los países islámicos. Y pues se tergiversa muchas veces la información, sobre todo los fanáticos religiosos, ¿no? No, es que ahorita con lo del genocidio en Gaza, es que jamás nos quiere convertir a todos en musulmanes, quiere traer el Islam a México y a América Latina y a Europa. En Europa están invadiendo los musulmanes del Islam y no sé qué. Entonces es un miedo de la sociedad hacia el Islam que ha sido provocado por toda esta revolución, ¿no? De medios que son controlados por el sionismo y que hablan sobre que el Islam es extremista, son una bola de extremistas, terroristas, miren cómo se ponen bombas y explotan. Y no, o sea, cuando ya entras en leer el Corán, en pues involucrarte o hacer amistad con musulmanes, y te das cuenta que son todo menos terroristas, que son... Yo personalmente he estado en países musulmanes y la similitud son tres países diferentes, y en los tres países ha sido el mismo tipo de gente, generosa, respetuosa, bondadosa. Pero si hay una sola palabra con la que puedas describir al árabe, a los árabes, es generosos.
También mencionaste a tu pareja, a tu esposo. No sé si me quieres contar qué te hizo conectar tú como tapatía con esta realidad que es, como ya estamos entrando al tema, una realidad dura, durísima, pero que también se traslada también, de hecho, si lo queremos ver, a la realidad de muchas culturas en América, por ejemplo, aquí en Jalisco, por ejemplo.
Sí, bueno, mi conversión al Islam fue, como te digo, yo sola, o sea, sola. ¿Cómo inició mi camino? Pues empezando a darme cuenta que el Corán, al leer el Corán, ves muchísimas similitudes con la Biblia. Entonces, la persona, porque yo platiqué con un muchacho que yo no, o sea, ya tenía semanas platicando con él, tratando de aprender francés, precisamente por estar en Francia, y él me empezó a decir, no, pues es que yo no voy a misa un día, un domingo, ¿no? Que le dije, pues, ¿por qué no has ido a misa, no? Yo no voy a misa, me dice, yo soy musulmán. Y de ahí partió que empezamos a platicar, empezamos a platicar sobre las similitudes que tenía el libro sagrado de los musulmanes, que es el Corán, con la Biblia. Y, oye, ¿y qué hacen? Y muchísima curiosidad y todo esto. Y ya estando en ambiente con más musulmanes allá en París, pues con mayor facilidad, digamos, que me convertí. Convertirse al Islam es muy sencillo. O sea, tienes que dar un testimonio de fe en árabe y pues te lo traducen. No testificas que solo hay un Dios y no nadie más merece ser adorado, y que Mohammed, que es el profeta y mensajero de Dios en la tierra. Eso es lo único que se tiene que decir. Después de ahí vienen los pilares del Islam. Bueno, todo esto, todo este contexto que te doy es para, digamos, confirmar que yo sola fui la que decidí cambiar, sin importar mi pasado. O sea, en el Islam, cuando una vez que tú te conviertes, el pasado queda atrás definitivamente. Tus pecados que hayas cometido se quedan atrás y comienzas una nueva vida, como que renaces, ¿no? Y para mí me llenó de mucha paz, o sea, me llenó de sabiduría, me llenó de ganas de seguir aprendiendo. Y fue este trayecto que me hizo conocer a mi esposo. O sea, mi esposo, mis amigos a veces me hacen la burla. Me dicen, oye, fuiste a buscar marido allá al otro lado del charco y resulta que estaba aquí en los tacos de Chapultepec. O sea, y sí, o sea, definitivamente, pues yo no lo esperaba. La verdad es que mi esposo, pues es una persona admirable para mí. Tiene 3 carreras. Ninguna de ellas es a lo que se dedica, pero siempre fue muy estudioso, es muy trabajador, y pues él fue el que me habló sobre Palestina en un momento muy, pues muy contundente. Mira, es una pequeña anécdota. Íbamos caminando por una calle en el centro de Zacatecas y nos encontramos con un chico que vendía jabones así en una canastita, pero tenía un atuendo muy, pues muy parecido al árabe, ¿no? Traía una bata así larga. Perdón. Y pues mi esposo lo saludó, le dijo salamu alaikum, que es el saludo musulmán, y él no contestó. Dijo como... Entonces le mencionó que él no era musulmán y dice, ¿de dónde eres? Y él contestó, de Israel. Entonces vi que mi esposo dijo, no eres de Israel, o sea, Israel no existe. Y yo me quedé como, no sabía, ¿no? No sabía de eso, ¿no? Y empezaron así como a hacerse poquito de palabras y vámonos, 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 y ya seguimos caminando. Y sí, o sea, en ese momento volteé y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pones así, no? Me dice, es que es un tema muy largo de explicarte. Hasta que un día se sentó y abrió su corazón conmigo, me explicó, ¿sabes qué? Pasa esto y esto en Palestina. O sea, para nosotros los árabes que apoyamos a Palestina no existe algo que se llame Israel, porque Israel es un proyecto colonialista que llegaron, o sea, ni siquiera fueron invitados, llegaron hordas de personas sobrevivientes del Holocausto a esa tierra. O sea, tenían tres opciones: ir a Argentina, Uganda o Palestina. Y resulta que a todos, pum, los mandaron a Palestina.
Estás escuchando Grandiosas. Estás escuchando Grandiosas.
Estamos platicando esta noche con Diana Castañeda Íñiguez, activista y comunicadora de la durísima situación de Palestina y sus mujeres.
Platícanos, ¿qué es lo que está pasando en Palestina?
Específicamente en Gaza está ocurriendo algo que viene ocurriendo desde hace más de 75 años, ya 76 me parece, que es una constante violación a los derechos humanos de todos los palestinos. Es un genocidio sin precedentes, ya van más de 35 mil muertos, son todos civiles. Más de la mitad de la población son mujeres y niños, y está siendo documentado en vivo por la prensa que está ahí en Gaza, y por personas que han tomado sus teléfonos para grabar lo que está ocurriendo, para grabar prácticamente su propia muerte. Es responsabilidad de todos, responsabilidad del mundo entero, hablar sobre este tema. Es muy importante. Esto empieza por cuando termina la Segunda Guerra Mundial en Europa. Bueno, todos conocemos que pues existió una ideología de un señor de bigotito, Adolf Hitler, en Alemania, un hombre extremista que pues no se menciona tanto, pero era de religión cristiana, contra los judíos que vivían en Europa. Esto se le llamó a él, junto con su ejército, los nazis o el nazismo, ¿no? Todo mundo rechaza el nazismo, todo mundo ha visto las películas que salen en Netflix y en otras plataformas sobre los niños y la gente de los campos de concentración en Alemania, que fueron privados de sus derechos humanos por el simple hecho de no pertenecer a una raza que era la que Hitler quería, ¿no? O la que anhelaba. Entonces, bueno, sobreviven las personas que sobreviven a toda esta atrocidad. Pasa que Inglaterra tenía dominio sobre Palestina, la tierra del Medio Oriente, que da, para la gente que no sepa dónde está Palestina, pues yo se me hace hasta raro que no sepan con lo que está sucediendo ahorita, pero es digamos que el inicio, después del mar Mediterráneo, la costa que con la que inicia el continente asiático. Ese pedazo de tierra, que es pues prácticamente solo eso, un pedazo de tierra, fue tan, tan anhelada y tan querida por las potencias mundiales que decidieron pues enviarlos allí a estos sobrevivientes que vivían como refugiados, pues sin servicios, en la precariedad total, y llegan ahí con la promesa de que se les va a dar una tierra, se les va a dar una casa, un hogar, y comienzan a invadir. Lo que no se sabía en ese entonces es que pues se iba a formar una ideología horrenda, una ideología sionista y de expansión colonialista, quiere decir empezar a robar las casas y las tierras de los palestinos que ya vivían ahí por generaciones. O sea, hacía cientos de años tenían viviendo ahí, tenían sus cultivos, tenían sus hogares, sus recuerdos. Entonces, así como si no existiera nada, como si fuese un desierto, empezaron a llegar muchísimos, muchísimos más sobrevivientes, y además no solo sobrevivientes, también personas de Europa, de Polonia, de muchos países de Europa del Este, incluso de Alemania, Francia, de muchos lugares de Europa y ya hasta de Estados Unidos, a invadir una tierra que no era suya. La ocupación israelí, que son los soldados israelíes, los han secado por medio de cemento, o sea, le echan cemento a los charcos de agua para que los palestinos no tomen de ahí. Desde antes de que pasara esto del 7 de octubre, ya tenían limitados los servicios de electricidad y agua potable ahí en Gaza. Bueno, todo esto ha sido una constante violación de derechos humanos, una constante burla para toda la humanidad de que al crear Israel, que no se llamaba Israel, se llamaba Palestina, se convirtió en una Palestina ocupada por Israel. Y los israelíes alegan que son el pueblo elegido por Dios, que es la tierra heredada de sus ancestros de hace miles de años, y que por eso tienen el derecho de llegar a una casa de un palestino a sacarlos o incluso tenerlos viviendo ahí, pero encerrados en un cuarto. Es como si tú tienes 3 cuartos en tu casa, te encierran en el más lejano y no te dejan usar tu cocina, tu baño. Si sales, tienes que, o sea, cambian las cerraduras, y si quieres entrar de nuevo, tienes que tocar a ver si te dan permiso, si no, te quedas en la calle. Eso es una, o sea, no lo puede uno ni siquiera imaginar que le pase aquí en México, ¿sabes? Y todo esto no lo conocía más de la mitad del mundo hasta que empezó este gran evento horrendo el 7 de octubre.
7 de octubre, ¿qué pasa contigo? Diana Castañeda, ¿qué le pasa a Diana? ¿Qué le pasa a las mujeres en Gaza?
Pues desde el 7 de octubre, te digo, yo supe, o sea, porque explotó todo esto a niveles mediáticos, en los medios que yo seguía, te lo digo porque, o sea, al final de cuentas me di cuenta que estaban, o sea, súper, súper manipulados a favor de Israel. Me meto a redes sociales, tengo una amiga, una hermana del Islam, mi hermana musulmana que vive aquí, es de Palestina. Y ella me empieza a decir, oye, te veo que estás compartiendo muchas cosas. Yo ya la conocía desde hace 4 años. Estás compartiendo muchas cosas de Palestina, me sorprende muchísimo, quiero hablarte. Y yo, claro, por supuesto, háblame. Me empieza a decir, mira, pues es impactante para mí saber que a una mexicana le interesa el tema de Palestina. Y mira todo lo que hemos estado pasando. Sigue estas redes sociales, pa, 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 casi todo Instagram. Muy famoso, Muatas, hasta Isa, un periodista. Pues video grabando todo lo que estaba sucediendo. Cada día era un bombardeo nuevo, cada día personas atrapadas bajo los escombros. Fue tal la dimensión, las dimensiones de este genocidio, que empezaron a afectar cosas que no nos imaginábamos, ¿no? Que podían pasar, sobre todo una mujer embarazada, una mujer en periodo menstrual, una madre con sus hijos, una anciana con dificultades de salud, con problemas de salud, perdón, la mujer sola con sus hijos, la soltera, la viuda, porque Gaza es una porción de tierra de 360 kilómetros cuadrados, donde viven más de 2 millones de personas. Y la ocupación israelí las encerró a todas estas con un muro de 8 metros de alto y 8 metros de profundidad, por estos mentados túneles. Entonces, los aisló totalmente del resto de Palestina ocupada y los privó, al ser más del 90% de ellos musulmanes, los privó de ir a la mezquita sagrada del Islam, que es Al-Aqsa, en Jerusalén. Puso, ¿cómo se dice? Pues, ¿cómo se dice? Estaciones o puntos de inspección, como en los nazis, o sea, como los nazis lo hacían en los campos de concentración con los judíos. Igual, o sea, nadie entra, nadie sale sin el permiso de Israel, cosa que es totalmente, pues, aberrante, ¿no? Tanto ha avanzado este horrible genocidio, que de hecho hice algunas anotaciones para contarles la historia o la narración de lo que viven las mujeres palestinas en Gaza actualmente, de una chica de Gaza que se llama Hala Hanina. Ella nos dice, si me permiten leerlo: el mundo conoce ahora lo que los palestinos han sabido todo el tiempo, que las fuerzas israelíes han estado secuestrando, violando, golpeando, encarcelando e incluso ejecutando a mujeres, niñas y niños palestinos a sangre fría. El feminicidio se define como el asesinato sistemático de mujeres y niñas. 70% de los 30.000 palestinos que Israel ha masacrado desde el 7 de octubre han sido mujeres y niñas, y niños, perdón. Es un feminicidio masivo. Todos hemos visto el video de la anciana Hala Rashid Abdelhati, a quien dispararon mientras su nieto ondeaba una bandera blanca mientras intentaban huir de la ciudad de Gaza. ¿Eres feminista cuando guardas silencio al respecto? Dime el nombre de una mujer palestina asesinada por Israel, de las más de 8.000 que van en 5 meses. Más de 1 millón de mujeres en Gaza enfrentan el dolor de ser desplazadas de sus hogares, no tener acceso a comida, ser obligadas por la ocupación israelí a abandonar a sus hijos y esposos muertos o heridos, a sus recién nacidos en hospitales que han forzado a evacuar y dejado sin combustible, agua y electricidad, dejando morir a cientos de pacientes y personal de salud con excusas sin fundamentos. Bueno, para un poco más de datos, Israel ha cometido el peor femicidio que ha ocurrido en el mundo, asesinando a más de 8.400 mujeres palestinas en solo 5 meses. Ha obligado a las madres de al menos 14.600 niños a sentir el dolor de ver a sus hijos ser asesinados sin poder hacer nada. Solo Dios sabe cuántas mujeres han quedado viudas. La ocupación israelí ha secuestrado, desnudado, acosado sexualmente y violado, mientras sabemos que estas mujeres no tienen acceso a pastillas de emergencia y que probablemente hayan quedado embarazadas de sus violadores, de sus enemigos. A nuestras chicas y mujeres se les ha denegado el acceso a toallas sanitarias para su periodo, por lo que muchas chicas adolescentes han optado por tomar pastillas hormonales para frenar su periodo. Esto solo al inicio, ya que pronto dejaron de tener acceso a ellas, por lo que han tenido que soportar el dolor y las molestias del periodo sin analgésicos, sin toallas sanitarias, sin agua, y además tener que hacer una fila de 5 a 7 horas para usar el sanitario e intentar asearse. Nuestras mujeres han tenido que soportar el inimaginable dolor de tener cesáreas sin anestesia, no porque esté escasa, sino porque los israelíes prohibieron la entrada de anestesia con la ayuda humanitaria. No podemos ni siquiera el dolor que conlleva que abran y corten 7 capas de abdomen. Las mujeres que han sufrido hemorragias, los médicos ya no pueden controlarla, por lo cual optan por retirar el útero, incluso en mujeres muy jóvenes, dejándolas infértiles para siempre. También la fertilidad está siendo atacada por la ocupación. ¿Te parece esto suficiente para exigir un alto al fuego? Fin de la ocupación genocida de Israel y libre retorno y garantía de derechos humanos para todos los palestinos.
¿Estás escuchando?
Grandiosas.
¿Estás escuchando?
Grandiosas.
Con esto finalizamos Grandiosas. Búscame en Facebook como Amaranta Soto y cuéntanos las historias de tus mujeres grandiosas. Nos despedimos a nombre de Monique Fernández, Apolo Muñoz y Hugo Molina. Nos escuchamos el próximo sábado a las 7 de la noche. Te deseamos que tengas una noche grandiosa.
Porque siempre hay una historia que contar.
Grandiosas.
Anécdotas, vidas, sueños, pasiones.
Grandiosas.
Hasta la próxima.